La tarde en Andalucía. Un recorrido por nuestra comunidad con la redacción de informativos de COPE Andalucía. Durante los próximos 45 minutos te invitamos a recorrer juntos el camino.
Buenas tardes, hoy en Córdoba nos vamos a adentrar en la fiesta de los patios, hablando de un juego de mesa, de patios señoriales y de los patios que también encontramos en Iznájar, en plena subbética cordobesa. Descubriremos una de las crónicas negras de Córdoba, algo que ocurrió en la calle San Pablo y donde el protagonista es un barbero. Y en el apartado gastronómico vamos a conocer la receta de las berenjenas favoritas de Carlos Herrera de la mano del restaurante Puerta Sevilla. Soy Fran Durán y ya que estamos hoy en Córdoba vamos a conocer una de las fiestas más internacionales de nuestra ciudad, la Fiesta de los Patios, que además, este sábado en el programa Fin de Semana COPE con Cristina López Schlichtin, habló de ellos desde el Palacio de Viana. Inmaculada Cabello de Alba, buenas tardes.
Hola Fran, muy buenas tardes. Pues por los micrófonos de Fin de Semana pasó la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo, quien recordó la riqueza patrimonial de nuestra tierra.
Siempre digo que Andalucía es un auténtico viaje en el tiempo, es decir, pues tenemos toda la historia aquí en nuestro territorio. Por eso para nosotros, Cristina, es un gran pilar de riqueza también en Andalucía.
Y la pandemia ha provocado la suspensión de multitud de eventos en todo el mundo, entre ellos la Fiesta de los Patios de Córdoba. Te recuerdo que en 2012 fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sumándose así a la Mezquita Catedral, al Casco Histórico de Córdoba y más tarde al Conjunto Arqueológico de Medina Zahara, convirtiéndose en uno de los cuatro patrimonios de la humanidad que distinguen a nuestra ciudad. A partir del jueves, Córdoba volverá a abrir las puertas de sus patios para enseñar al mundo que, a pesar de la pandemia, siguen conservando su máximo esplendor. El alcalde de la ciudad, José María Bellido, explicaba a Cristina la singularidad de esta fiesta única en España.
Los patios, asunto que viene vinculado en Córdoba a la primavera, que constituye también parte del patrimonio de la ciudad y que ha habido que posponer, que se celebra ahora en octubre.
Sí, es la primera vez en la historia. Cumple precisamente en este año que viene, en el 2021, el centenario del Festival de Patios, que es un festival que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Es decir, es una fiesta importantísima, la más original de Córdoba. Hay otras fiestas que compartimos, pero esta es la original, la propia de nuestra ciudad. Y lo que hemos hecho es retomarlo ahora cuando se puede, en octubre, con todas las medidas de seguridad. Acordado con la Junta de Andalucía, que es quien tiene las competencias en materia sanitaria.
Por su parte, la delegada de Turismo, Isabel Albás, explicaba los sentimientos que le dan a uno cuando entra dentro de los patios.
Son olores, son sentidos, son colores. No existe en otro lugar, yo creo que del mundo. El entrar en un patio cordobés y que te cuenten la historia del patio. Que veas, pues ahora en octubre es diferente floración que en mayo, pero también es extraordinaria. Son diferentes los olores ahora en octubre, sí. Es una maravilla. Córdoba es visitable los 12 meses del año. Que vengan a Córdoba, porque además la campaña de este año yo creo que también es muy bonita. Ven a Córdoba y te recibiremos con los patios abiertos.
Y así, entre colores, olores, paz, tranquilidad de los patios, saludamos a Rafael Barón, presidente de la Asociación de Claveles y Gitanillas. Rafael, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿está ya todo preparado para este festival?
Bueno, estamos ya a las puertas, ¿no?, de poder celebrar por fin nuestra fiesta más señera de la ciudad y la más internacional, ¿no? Y todos con muchos nervios, con mucha incertidumbre, pero creo que estamos bastante bien preparados, sabemos lo que tenemos que hacer, vamos a estar pendientes del cuidado sanitario, sobre todo de la limpieza diaria de los patios, desinfección, que haya gel hidroalcohólico, que no falte, que tengamos las mascarillas todas puestas para que no haya contagio, y de esta manera vivir una fiesta de los patios muy diferente, muy distinta, en una época del año que prácticamente nunca se han podido visitar y que, sin embargo, van a estar vivos, porque los patios son seres vivos que viven todo el año y que lo disfrutamos los cuidadores de los patios, pero que en este caso pues lo va a poder disfrutar todo el que venga a la ciudad, y sobre todo los cordobeses, a los que invitamos con mucha alegría para que ellos disfruten de esta fiesta, aunque sea en otra época del año.
Sin duda, como bien decías, viene marcada por la crisis sanitaria. ¿Qué medidas vayas a adoptar para garantizar esta seguridad?
Bueno, en principio, sobre todo, el control de aforo. Una empresa está preparando los aforos de cada uno de los patios, dependiendo de su espacio visitable, porque no solo el tamaño del patio, sino que el patio también está lleno de plantas que ocupan espacio y que impiden que la gente esté separada lo que necesita en este tipo de situaciones, ¿no? Así que una empresa está preparando los aforos, entonces eso se va a cuidar al milímetro. El controlador de la puerta va a intentar que solo estén dentro las personas que cumplen el aforo. Antes de entrar, por supuesto, tienen que higienizarse las manos con un gel que va a estar en un dispositivo de pedal para que nadie pueda tocarlo. Y, por supuesto, la mascarilla, eso es imprescindible. Y luego en las colas de la calle, pues que normalmente, como el aforo va a ser más reducido, pues se crearán algo de cola, pues estarán señalizadas, según nos ha informado el ayuntamiento, para que las personas pues cumplan esa distancia de seguridad y no haya ninguna interferencia. Todo por el bien de todos, no solo por el bien de los patios, sino por el bien de todas las personas visitantes, ¿no? A los propietarios se le ha hecho la prueba PCR entre el lunes y el martes y, por supuesto, solo podrán abrir los patios en los que los cuidadores que van a estar atendiendo al público den negativo en esa prueba, ¿no? Y luego se va a llevar un control de la temperatura de tanto de los cuidadores como de los controladores de la puerta como de los visitantes. Por lo visto van a facilitar al controlador un termómetro de estos de pistola, me han dicho, no entiendo mucho de estas tecnologías, ¿no? Pero dice que te toma la temperatura para que así no haya ningún problema y luego va a haber un servicio medicalizado que va a estar dando vueltas por los barrios de la ciudad, de manera que va a haber un control muy exhaustivo. Esperemos que no tengamos ningún contagio durante la fiesta y todos los medios se están poniendo, la verdad.
Sin duda todo parece estar muy bien diseñado, Rafael, pero estamos acostumbrados, como bien decíamos, a visitar los patios en mayo, donde lo que predomina es el color, incluso en Navidad, donde vemos también plantas muy propias de esta época. ¿Qué es lo que vamos a encontrar de diferente en esta edición otoñal?
Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes que va a visitar la gente es que los patios están vivos, que son todo el año, que no es un decorado, que mucha gente piensa que es un decorado que se monta para mayo como si fuera una cruz de mayo o una casita de feria. No. Son casas privadas, viviendas donde viven personas durante todo el año, que lo cuidan, que lo miman, que lo mantienen y que, por supuesto, las plantas están durante todo el año, ¿no? Entonces lo van a ver de una manera distinta. Van a ver menos floración quizás, pero con todo el encanto que tiene la arquitectura popular cordobesa y con el encanto que le pone cada propietario en su decoración, ¿no? Así que vamos a ver, pues, en flor ahora mismo, pues hay geranios también, hay gitanillas, pero también están las begonias, ya han empezado a florecer los ciclámenes, tenemos los crisantemos, que ya han empezado también a rebrotar las flores, hay muchas plantas que ahora echan flores y que en general el público no las conoce, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una que se llama nieve de primavera, que no sé por qué la llaman así, porque a mí me florece todo el año y que está ahora mismo espectacular y que la gente en mayo la ve un poquito más pequeña porque después del verano, del invierno, pues empieza a rebrotar y tarda un poco en crecer, ¿no? Y sin embargo, ahora mismo, después de un verano, aunque haya sido caluroso, nosotros la hemos regado mucho y está impresionante. La gente va a alucinar porque no se la espera de ese tamaño, ¿no? Y así pasa con muchos patios que tienen especies botánicas que florecen solo en este mes, en estos meses de octubre, noviembre, ¿no? Y que en general pues la gente se la pierde. La disfrutamos los cuidadores, pero de esta manera lo van a disfrutar todo el mundo.
Rafael Barón, propietario de uno de estos recintos que participan en el concurso y también presidente de la Asociación Claveles y Gitanillas, muchísimas gracias por contarnos los entresijos de esta fiesta y esperamos poder vernos pronto.
Muchísimas gracias y gracias a difundir nuestra fiesta e invitar a todos los cordobeses que hagan suya la fiesta, que esta es una fiesta cordobesa, que es verdad que lo invadieron los turistas, pero que nosotros también tenemos que disfrutarla, ¿vale? Un beso para todos.
Pues si quizá en esta ocasión no puedes venir a Córdoba para conocer este Festival de los Patios, sí que vas a poder disfrutar de él en casa. Y es que te cuento, hay un nuevo juego de mesa que se llama Los Patios, que lo está comercializando Atomo Games, y vamos a hablar con uno de los responsables de esta empresa, Raúl López. Buenas tardes y bienvenido a COPE.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, Raúl, ¿cómo surge esta idea del juego de los patios?
Pues realmente surgió el autor, que es también cordobés como nosotros, pues es un actor reconocido a nivel nacional e internacional de juegos de mesa, y tenía ganas de hacer un homenaje a la ciudad y nos presentó el juego, y claro, nosotros cuando lo vimos nos enamoramos y fue enseguida el querer ir para adelante y sacarlo lo antes posible.
Un juego que está dirigido a toda la familia, ¿no?
Sí, es un juego familiar. A partir de 10 años está perfilado y para que disfrute toda la familia haciendo su propio patio.
Claro, porque ¿cuál es el objetivo de este juego?
El juego simula participar en el concurso de patio, ¿no? De los patios de Córdoba. Entonces lo que tienes que hacer es alrededor de un pozo, ¿vale? Todos los jugadores, un juego de cartas y troquel y cartón. Entonces alrededor de un pozo tienes que ir poniendo flores con las mejores combinaciones respecto a colores y que estén en estado muerto, que no estén secas, para conseguir la mejor puntuación según las reglas que te vienen en el juego.
¿Es muy difícil jugar al juego o no?
Obviamente no es el partido. Realmente está muy detallada la regla y para gente que a lo mejor que no ha jugado nunca este tipo de juegos de mesa, pues un par de lecturas le tendrá que hacer al manual. Pero realmente una vez que te pones a jugar es muy intuitivo y bueno, a partir de 10 años se puede jugar, así que sin problema.
Raúl, cuéntanos un poquito, porque el juego estaba previsto que saliera a la venta en mayo, pero imagino que la situación de la pandemia también os ha afectado a vosotros.
Claro, al final el juego, este tipo de juegos vienen de fábricas en Asia, entonces claro, con el COVID no ha afectado tanto al propio festival como a la propia producción del juego y bueno, pues todo al final se alargó un poco y realmente hasta el verano no pudimos tener el juego, pero claro, el verano con el calor que hace las plantas se marchitan, entonces dijimos, bueno, pues vamos a sacarlo con el nuevo festival, ¿no? Con las nuevas fechas que se han planteado ahora en octubre. Y bueno, lleva un par de semanillas en el mercado.
¿Cómo podemos conseguir este juego, Raúl?
Bueno, al final el juego en todas las tiendas de juegos de mesa de las diferentes ciudades españolas está ya, también lo puedes ver por internet, ya sea por nuestra web o por las plataformas de venta conocidas, también se puede encontrar, ¿vale? Luego también estamos con esta colaboración también en la ciudad de Córdoba con las diferentes entidades turística para que también lo puedan ofrecer y así que yo creo que bastante fácil hacer de él.
Como decía, lleváis muy pocas semanas, pero ¿qué aceptación está teniendo?
Hombre, la verdad es que estamos muy contentos, ¿vale? Es una temática, por un lado, en el sector de los juegos de mesa, siempre sacan muchos juegos de otras ciudades, ¿no? De otras ciudades europeas, de otras ciudades del mundo, y ha tenido gran acogida que por lo menos de una ciudad existe otro juego de mesa, como puede ser de la Alhambra de Granada. Mal. Y aquí esta vez, pues bueno, a través de los patios, el juego también es precioso y está calando muy bien y la aceptación está siendo muy muy grande, así que estamos orgullosos, ¿no?, por cómo está yendo.
Pues Raúl López de Atomo Game, muchísimas gracias por atendernos y por explicarnos pues este nuevo juego basado en los patios de Córdoba.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Gracias, Inma. Ahora pasamos de los patios tradicionales a los patios señoriales.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Pues te lo venimos contando, el Festival de los Patios, que va a coincidir con el Puente de la Hispanidad, ocupando las fechas que en los últimos años había ocupado también el Festival de las Callejas. Saludo a Manuel Ramos, director de Casa de las Cabezas y autor de este festival. Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
De cualquier forma, hoy no vamos a hablar de callejas, sino de patios, concretamente de patios señoriales. Además, eres el autor del libro Casas Señoriales de Córdoba, recientemente publicado por la Diputación de Córdoba. Por lo tanto, algo sabrás de ellos. ¿Participan estos patios en ese actual concurso y festival de patios?
Pues mira, Fran, no participan porque este festival, este maravilloso festival de los patios de Córdoba, se ideó pensando en los que me gusta a mí decir los patios menores, eran los patios populares, los patios de las casas de vecindad, de las casas de vecinos, pero no incluye en su ámbito estos patios característicos de las casas solariegas de Córdoba. Son dos especies distintas, tienen factores en común, pero también tienen otras muchas diferencias.
¿Qué tiene en común, hablando de patio señorial, con un patio popular?
Bueno, pues ambos participan en que, como herederos de la tradición romana y después de la tradición musulmana, son el centro de la casa. Para los cordobeses el patio es la pieza, digamos, más importante de la casa, cuidada con esmero, y en eso se diferencia de cualquier otra ciudad de Europa y de incluso de España. Nada tiene que ver, vamos, de hecho, los cordobeses hemos la palabra patio la hemos acuñado, ya no hay que traducirla en el extranjero, no hay que decir en Inglaterra, tú puedes hablar de un patio y ya sabes lo que es gracias a Córdoba. Pero ya te digo que dentro el factor común es que en Córdoba tanto el patio señorial como el patio popular constituyen el centro de la casa y es el salón recibidor, lo que cuando traemos una visita donde los pasamos, donde los sentamos. No ocurre como en otras ciudades o incluso de nuestra propia provincia, donde el patio siempre ha sido un lugar de almacenamiento, un lugar secundario. Nada, en Córdoba es el sello característico de la casa cordobesa.
Bueno, vistas las coincidencias, ¿en qué se diferencia un patio señorial de otro popular?
Mira, pues yo quiero decir que es con carácter general es complicado decirlo, pero si hay que decir alguna palabra sería el corte, es decir, el patio señorial siempre está mucho más costeado, que el patio popular. Partiendo de eso, pues claro, utiliza unos elementos decorativos, estructurales, arquitectónicos, pues de mucho más valor, columnas, capiteles, fuentes, surtidores, pero es difícil decir ya alguna diferencia en concreto entre un patio popular y uno señorial. Dependen del siglo en el que fue erigido y del movimiento estilístico al que pertenece. O sea, nada tiene que ver un patio mudéjar señorial de Córdoba con un patio renacentista, el de la casa de Jerónimo Páez, o un patio barroco como el de la Diputación.
Y Manuel, ¿hay más diferencias entre el popular que podemos contemplar en el tradicional festival y los señoriales que permanecen ocultos?
Pues mira, sí. A mí me gusta siempre que la gente note una diferencia, es sutil, pero si nos fijamos un poquito la encontramos. Y es la diferencia es la vegetación. A mí me gusta decir que en el patio señorial prima el verde, mientras que en el patio popular prima la flor. En efecto, cuando uno entra en estos patios de las casas señoriales de Córdoba, pues nota que hay un colorido verde, no existe prácticamente la flor o existe en poca cantidad. Ello parece que puede tener sencillamente una explicación. Yo creo que no se hace de una manera consciente, es simplemente una explicación basada en la propia arquitectura que recibe la casa señorial. Son patios altos, galerías muy altas, torreones. Todo ello dificulta el acceso a la luz, a los rayos del sol. Y como sabéis, la flor, para que las plantas florezcan, pues es necesario que reciban mucho sol. Entonces, vosotros fijaros, por ejemplo, estoy pensando ahora en los patios populares, este es tan famoso de la calle Marroquíes, tantas veces ganador, bueno, pues son una arquitectura muy bajita, el sol incide permanentemente en ellos y la explosión de los geranios, de las gitanillas, de los rosales, pues es mucho más, le resulta mucho más fácil que un patio señorial.
Manuel, ¿y de las tradicionales macetas qué me dices? ¿Son de patio señorial o del popular?
Pues las macetas son de ambos, pero con matices. En el patio señorial la maceta generalmente es recibida en su color, el color del barro, o sea, un barro más rojizo, un barro más blanquecino. En el patio popular, ya sabéis que lo que se ha puesto de moda, sobre todo en los últimos años, o lo que lo ha hecho como sello de identidad, es el color azulillo, que las macetas sean pintadas del característico tono azul de Córdoba, es le ha dado cierto carácter que ya la gente identifica en todas las cartelerías y todo, ¿sabes? Pero mira, me gustaría llamar también, aparte de las macetas, hay una tradición que me gustaría que no pasara desapercibida, porque lo cierto es que se está perdiendo. En los patios cordobeses existían estas mocetas, se solían ubicar tanto en el suelo como colgadas en la pared. Pero a mí me llamó profusamente la atención, y ya os digo que se está desapareciendo, cómo es, en el centro del patio, en muchas ocasiones, se hacía una especie de, digamos, de escalera que conducía hacia ninguna parte, y realmente era un mostrador para que los dueños de esa casa colocaran en ella las macetas que en cada momento estaban más bonitas. Era como una especie de escaparate ante el público. Y eso, por desgracia, hoy en día, en los patios que han quedado, pues ya cuesta mucho trabajo verlo. Vamos, de hecho, no sé ya ni siquiera, ¿sabes?
Manuel, te leí un artículo publicado en ABC acerca de otra tradición cordobesa desaparecida que tenía que ver con las flores y los patios en tiempos de luto.
Sí, pues mira, una tradición muy curiosa que se la escuché al cordobés, el poeta cordobés Blanco del Monte, y hacía referencia a, bueno, pues como ha dicho, en Córdoba se dice que no hay casa sin patio, ni patio sin flores. Pero decía el cordobés Blanco del Monte que excepcionalmente existían patios sin flores en primavera. Y cuando ello ocurría, la razón había que buscarla en algo sentimental. Podía ocurrir dos cosas: o que la mocita de la casa se había casado, por tanto procedían a cortar las flores para los ramos, o bien algún miembro de la familia de esa casa había fallecido, por lo tanto había que cortar las flores en señal de luto. Una tradición, ya te digo, muy antigua y muy característica de Córdoba, también parece ser que bastante desconocida y desaparecida.
Pues tengo entendido que, al igual que hiciste con las callejas, que de tu obra escrita ideaste un festival para que pudiera gozarlas con la ciudadanía, ¿lo mismo pretendías con las casas y patios señoriales de Córdoba?
Bueno, pues estamos hablando del histórico Open House, Festival de Arquitectura. En efecto, un proyecto ilusionante con el que se pretendía llenar de vida de nuevo estas mansiones históricas. Hoy en día hace recreaciones de cómo se vivía en esa época. No sé, es una idea, no te hablo en pasado, te hablo en presente, es una idea pues muy singular, algo que separaría Córdoba del resto de las ciudades, como ocurrió con el Festival de las Callejas, algo totalmente original, novedoso, y algo que serviría para llenar de contenido de nuestro casco histórico, pues cada vez más castigado, como bien sabes. Y creo que Córdoba habría que tomarse seriamente el hacer proyectos que sirvan para esto, para reivindicar nuestro patrimonio. Bueno, vamos a ver el ayuntamiento si está en esa onda, y bueno, aunque parece que ahora mismo tiene otros proyectos en marcha que no tienen nada que ver con este tipo de proyectos, vamos con los que hace Casa de las Cabezas, pero creo que sería bastante bueno pues que el ayuntamiento retomase todo este tipo de proyectos culturales, respetando a los autores y a los derechos de marca y la propiedad intelectual, porque si no, realmente el casco histórico de Córdoba está abocado a irse, bueno, pues como estaba hace algunos años, cada vez más olvidado, y en fin, y como cordobés que ha luchado tanto por él, pues me da mucha pena verlo en esta situación.
Pues Manuel, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros hablando en esta ocasión de algo tan importante como son los patios señoriales. Manuel Ramos, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
No solo la capital tiene patios, rejas, balcones, también la provincia. Y nos vamos ahora a una localidad, a Iznájar. López Ruiz López, alcalde, ¿pensar en patios, balcones y rejas es pensar también en Iznájar?
Sí, yo creo que sí, hombre, claro que sí, porque Iznájar tiene muchos de esos rincones que además, con la peculiaridad de que los mantienen la mayoría de ellos los vecinos de aquí de la localidad, y que, bueno, y que tiene algunas de las fotos, como es el patio de las comedias, algunas de las fotos que han aparecido, yo creo, en todos los medios de comunicación de medio mundo, ¿no? Por lo tanto, claro que sí, pensar en patios, hay que pensar también en Iznájar y en esos rincones maravillosos que tenemos.
Son muchos los municipios de la subbética cordobesa que participan, y raro es la edición en la que Iznájar no consigue un premio.
Sí, sí, no, nosotros, tanto en el concurso provincial que promociona la Diputación, como en el que se hace desde aquí, desde la Mancomunidad de la Subbética, prácticamente en todas las ediciones Iznájar ha tenido reconocimiento. Y también hay que decir que Iznájar fue pionero en ese sentido, porque nosotros desde el año 2011 venimos celebrando nuestro festival de balcones y rincones, precisamente con la intención de promocionar todos esos lugares pintorescos que tiene nuestro pueblo. Y tengo que decir también que luego se han ido enganchando, por una parte, la Mancomunidad de la Subbética y también la Diputación Provincial. Así que yo creo que somos un claro ejemplo de esos patios cordobeses que no solamente están en la capital, sino que también existen en muchos pueblos de la provincia.
Bueno, si decidimos visitar Iznájar y queremos buscar esas zonas típicas, ¿cuáles son las que podemos visitar? ¿Dónde podemos encontrar esos rincones que participan en cada edición?
Bueno, yo creo que, como he dicho antes, pues la foto que ha aparecido en todos los medios es el patio de las comedias, que es quizás el más conocido, pero luego, bueno, hay rincones como la plaza de Rafael Alberti, también en el barrio de la Villa, la plaza de la Torre, el corral de la Pacheca, el paseo de la Constitución. Todos esos son lugares que bueno, que tienen un protagonismo especial en nuestro pueblo, y luego que también son esos lugares que nosotros promocionamos también a lo largo del mes de mayo, cuando celebramos nuestro festival de balcones y rincones. Y además, esa conexión entre todos esos espacios, pues se puede hacer una ruta por los miradores, y al mismo tiempo que se ven esos espacios, pues también se pueden ver las espectaculares vistas que hay hacia el río Genil, hacia el embalse, desde cualquiera de nuestros miradores.
Ha tenido que llegar una pandemia para darnos cuenta que en el interior, en zonas de interior, como por ejemplo puede ser Iznájar, hay vida y también hay oferta.
Sí, este año la verdad es que el turismo rural, lejos de sufrir una crisis que todos esperábamos que fuese bastante profunda, pues la verdad es que ha resistido bien. El tema sobre todo el alojamiento turístico, el alojamiento rural, ha resistido muy bien. Nosotros prácticamente en Iznájar y en toda la comarca de la Subbética hemos tenido lleno todo el verano, y ahora en el mes de septiembre, bueno, pues ha funcionado bastante bien, y esperamos seguir hasta final de año con un otoño que, al menos en los fines de semana, pues yo creo que va a estar bien en lo que se refiere a reservas. Por tanto, quiero decir que esa apuesta que hicimos en su momento por el turismo rural, pues ha merecido la pena, porque hemos parado el golpe de esa crisis económica tan potente que ha venido con la pandemia.
Iznájar tiene mucho que ofrecer. Este verano muchos lo han conocido, se han dado cuenta, sobre todo con ese embalse, como bien nos comentaba el alcalde, el cual están sabiendo poner en valor. Es más, el Patronato Provincial de la Diputación de Córdoba os ha otorgado el galardón en la modalidad municipio destacado, como ejemplo de una buena gestión turística. ¿Cómo lo habéis recibido y qué os queda por hacer?
Bueno, pues lo hemos recibido con mucha satisfacción, no puede ser de otra manera. Que te reconozcan el trabajo siempre es motivo de satisfacción. Y también, pues, a la vez, un aliciente para seguir trabajando. Hoy Iznájar es el segundo municipio de la provincia, detrás de la capital, en número de alojamientos. Ciframos el volumen de negocio en torno a 12 millones de euros al año. Hay más de 300 puestos de trabajo directos que se crean por la actividad turística. El año pasado, en 2019, más de 70.000 personas pernoctaron alguna noche en alguno de esos alojamientos, ¿no? Yo creo que esas son cifras que invitan al optimismo, sin creernos nada, pero que yo creo que el trabajo está dando su fruto y tenemos que seguir. Y aún faltan muchas cosas que hacer. Yo creo que hay que potenciar los servicios que ahora mismo se prestan en la playa de Valdearenas. Tenemos que seguir mejorando esos servicios. Tenemos que seguir también trabajando en la formación del personal que trabaja en el sector turístico. Tenemos que seguir ayudando y colaborando con nuestras empresas y nuestros empresarios para salir de este momento complicado que estamos atravesando, y yo creo que hay que seguir incidiendo en la promoción, porque en los últimos años es verdad que se ha hecho un esfuerzo importante en promoción, y eso nos ha hecho también llegar más lejos que de lo que lo estábamos haciendo antes. Por tanto, son muchas cosas las que quedan por hacer, pero lógicamente cuando se te reconoce, y un reconocimiento tan importante como es este del Patronato de Turismo, pues lógicamente eso te ayuda a seguir adelante.
Alcalde de Iznájar, López Ruiz, gracias por abrirnos las puertas de vuestra localidad.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
La tarde en Andalucía. Servicios informativos. COPE Andalucía.
Dejamos atrás los patios, pero nos adentramos entre sus calles. Una historia que nos va a contar Tony Cruz.
Vamos con nuestro segundo capítulo de la Córdoba Negra. Ya está con nosotros José Manuel Morales Gajete, escritor y fundador de Rutas Misteriosas, para seguir repasando ese lado tenebroso y oscuro del pasado de Córdoba. Buenas tardes, José Manuel.
Sí, buenas tardes, Tony.
Hoy nos vas a hablar sobre uno de los casos más populares de la crónica negra cordobesa, ¿verdad?
Pues sí, hoy vamos a rescatar la historia escalofriante que se inició en la calle San Pablo de Córdoba el 28 de enero de 1943, cuando una mujer, una vecina del barrio, Trinidad Gómez se llamaba, pues se personaba en la comisaría de policía a eso de las 9 de la noche para denunciar la desaparición de su marido, de Enrique Gallego.
¿Cuándo vio por última vez a su marido, esta señora?
Bueno, pues sabemos que este hombre, Enrique Gallego, era cobrador del Banco Español de Crédito, y que ese día, pues como cada mañana, había salido de casa muy temprano con su cartera de cuero debajo del brazo, preparándose para ir a cobrar recibos. Sin embargo, a mediodía no volvió a casa para almorzar, y luego a lo largo de la tarde pues fueron pasando la hora, para desesperación de su familia, que no recibía noticias de ninguna forma. Ya tras la puesta de sol, en casa de los Gallegos saltaron todas las alarmas, porque para colmo no era un hombre que acostumbrara a pararse con los amigos después del trabajo, así que sabían que algo malo tenía que haber pasado. El comisario de policía dispuso un equipo de 4 agentes, que tras interrogar a medio barrio, pronto llegaron a la conclusión de que la última vez que habían visto a este hombre había sido en la calle San Pablo de Córdoba, y que las 3 últimas personas con las que había tenido contacto habían sido los dueños de 3 negocios que además se sitúan muy cerca, los 3 en los alrededores de Capitulares, y uno de ellos era el espartero Rafael Esteves, otro el tabernero Rafael Novella, y por último el barbero de
la tarde en Andalucía. Un paseo por nuestra comunidad con los servicios informativos de COPE Andalucía.
La colaboración ciudadana, pues ya sabes que en aquel tiempo pues todo se sabía, todo el mundo estaba pendiente de todos los demás, y la colaboración ciudadana ayudó a que se estrechara el cerco solamente sobre estas 3 personas. Es más, incluso se pudo saber que el último que tuvo contacto con él, la última vez que vieron a este hombre, fue en la puerta de la barbería, hablando con Francisco Reyes, que tenía su local al final de la calle San Pablo, cerca del ayuntamiento. Las sospechas se dispararon cuando la policía entrevistó al único trabajador que tenía este hombre en esa barbería, que era su sobrino, que lo tenía allí de aprendiz, y su sobrino declaró que en los últimos días su tío le había notado un comportamiento un tanto extraño, y que además le decía que no le dejaba entrar en la trastienda, y que de esa trastienda emanaba un fortísimo olor a perfume. Entonces los agentes, pues muy escamados, accedieron a dicha trastienda para inspeccionarla. El barbero se opuso, pero finalmente consiguieron entrar, y allí fue donde descubrieron pues una macabra sorpresa.
¿Una macabra sorpresa que era?
Bueno, pues sobre la mesa lo que encontraron estos agentes fue la cabeza decapitada de Enrique Gallego. Uf. Lo que confirmaba que el cobrador desaparecido había sido asesinado por su barbero de confianza. Y para terminar de resolver el enigma, una vez en comisaría, este hombre no tembló en confesar ningún detalle escabroso del crimen, además con una frialdad pasmosa que dejó claro que bueno, pues que era un hombre especial, un poquito extraño. Declaró que su amigo Enrique, al que por cierto conocía desde que eran pequeños porque habían sido compañeros de pupitre en el colegio de los Salesianos, acudió a su barbería pues a eso de la una del mediodía para que le diera un afeitado rápido antes de irse a su casa a almorzar. Pero parece ser que mientras le estaba apurando la barbilla empezaron una pequeña discusión por algún motivo que nunca ha trascendido, pero que el grado de tensión fue en aumento hasta que Francisco, en cierto momento, aprovechando que estaba pues acariciando la garganta desnuda de su amigo con la hoja de la navaja, pues no pudo contener su instinto asesino y de un certero golpe en la yugular dejó sin vida a su cliente.
Eso sí que es un afeitado en seco. Bueno, si lo mató en la barbería, apareció la cabeza, pero ¿dónde escondió el cuerpo?
Bueno, esa es la parte más espeluznante de toda esta historia y la que ha hecho que este crimen haya sido tan célebre. Y es que tras ser consciente de que acababa de matar a una persona, a un amigo suyo, el barbero comenzó a barajar distintas formas para intentar deshacerse del cadáver. El local era muy pequeño para esconderlo demasiado tiempo, así que esa tarde cerró la barbería y calculó un plan que a priori parecía perfecto. Aprovechando los pocos conocimientos sobre anatomía que él había adquirido por su cuenta, leyendo libros y demás, comenzó a mutilar el cuerpo cortándole primero los brazos y las piernas. Luego, tras cercenarle también la cabeza, colocó todos los trozos en unos bidones de jabón que tenía en la trastienda y finalmente fregó el suelo con cuidado y vertió grandes cantidades de colonia para camuflar el olor a putrefacción. Por eso es por lo que el sobrino decía que no le dejaban entrar en la trastienda y que emanaba de ella un fuerte olor a perfume. A partir de ese momento, cada día al salir de su local, envolvía los distintos miembros que había ido amputando, los envolvía en papel de periódico, se los guardaba dentro de la gabardina o debajo del brazo, y cuando iba al camino de su casa, tenía que pasar por la orilla del Guadalquivir, iba arrojándolo poco a poco esos distintos miembros. Entonces un día iba tirando una mano, otro día iba tirando el antebrazo, etcétera, etcétera.
Vamos, que así convirtió que al señor gallego en comida para peces, pero que no le dio tiempo a deshacerse de la cabeza.
Pues no exactamente. Tiempo sí que dispuso para haber arrojado al río todas las partes, incluida la cabeza. Y de esa forma, además, hubiera cometido el crimen perfecto, porque nunca hubieran tenido pruebas. Pero hay algo que no tuvo en cuenta, y fue el aspecto emocional. Por muy frío que este hombre pareciera o fuera, realmente, sus demonios internos le impidieron acercarse a la cabeza de su amigo. Porque, bueno, pues parece ser que cada vez que entraba en la trastienda e intentaba agarrar esa cabeza para deshacerse de ella, él pensaba que los ojos de su amigo todavía abiertos, que se habían quedado abiertos después del asesinato, le seguían mirando con mirada acusadora. Y ese error pues le costó la vida, porque solamente dos días después iniciaba un juicio sumarísimo y tan solo una semana más tarde era ejecutado por un pelotón de fusilamiento junto a la parrilla del cementerio de San Rafael.
Es que parece un cuento de Edgar Allan Poe. Supongo que este suceso levantaría un gran revuelo, ¿no?, en toda Córdoba.
Hombre, tú imagínate que esto ocurre en la época, bueno, en la década de los 40, en una España de posguerra, de cartilla de racionamiento. La gente en aquel momento tenía muy pocas cosas con las que entretenerse y un suceso como este, pues podemos suponer, no solo que marcara la comidilla de esos años, sino que se quedó clavado en el inconsciente colectivo de una ciudad tan tranquila como Córdoba. Y hay una anécdota que poca gente conoce, y es que el día de su ejecución, el barbero le pidió a uno de los guardias civiles que le iban a fusilar que le guardara unos gemelos que llevaba puestos en la camisa. Era un hombre muy coqueto y decía que esos gemelos pues se los había regalado su mujer y no quería que se mancharan de la sangre salpicada. Así que el guardia civil no le importó, se los metió en el bolsillo. Al recibir la orden de su oficial, pues vació con furia el cargador sobre el condenado. Y lo curioso es que cuando este guardia civil llega al cuartel, mientras limpiaba su arma reglamentaria, que estaba supuestamente descargada, pues accidentalmente se le disparó en la cara. Este guardia civil muere en el acto y todavía con los gemelos del barbero metidos en el bolsillo. Y de esta forma parece que surge un rumor o una leyenda que habla sobre una maldición que desde entonces perseguiría a todo aquel que tuvo relación con este célebre asesino.
¿Ha llegado hasta nuestros días esta maldición o no?
Pues fíjate, Donis, hace unos años me interesé yo por este tema, estuve entrevistando a todo aquel que pudiera tener algún vínculo con aquel barbero, y por un lado pude comprobar que desde aquel desafortunado incidente, y estamos hablando de los años 40, El local donde se produjo el asesinato ha ido cambiando de manos cada poco tiempo y aunque se encuentra cerca del ayuntamiento, como he mencionado en alguna ocasión, y es una localización privilegiada, pues todos los negocios que se montan allí por algún extraño motivo no terminan de arrancar y se ven abocados al cierre al cabo de unos pocos meses. Y por otro lado, conseguí entrevistar a la dueña actual de la casa en la que vivió el barbero, que se sitúa pues poco detrás de la comisaría. ¿Cuál sería mi sorpresa cuando María, que es como se llama la actual propietaria, me contó que desde que se instaló allí había sido víctima de fenómenos un poco difíciles de explicar? Luces que se encienden y se apagan solas, juguetes de su nieto que se ponen en funcionamiento sin intervención humana, inquietantes sombras que atraviesan el pasillo e incluso ruidos muy estridentes que provienen de habitaciones que se encuentran totalmente vacías.
Alucinante, tengo los pelos de punta, sobre todo porque vivo al lado. Nunca iré igual al barbero. José Manuel Morales Gajete, de Córdoba Misteriosa, un oscuro placer una vez más, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Hoy vamos a acabar con buen sabor de boca. Nos vamos hasta Restaurante Puerta Sevilla para conocer esa fantástica receta que tanto le gusta a nuestro compañero Carlos Herrera, esas berenjenas. Paco Rosales es director gastronómico en Puerta Sevilla. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué valor nutritivo tienen las berenjenas?
Bueno, hay que comer verdura. Esta mañana mi médica me lo decía, hay que comer verdura y fruta, pero sobre todo verdura.
¿Cómo las preparáis en Puerta Sevilla que tanto gusta a Carlos Herrera?
Bueno, nosotros la berenjena le damos un corte similar a la de una patata frita, pero partiéndola de una forma secada. Eso hace que la berenjena esté más larga, ¿vale? Luego lo que hacemos es ponerla en un cacharro con agua y casera. La típica broma, si no hay casera nos vamos, pues con las berenjenas pasa igual, ¿sabes? ¿Qué es lo que pasa? Que le ponemos un pañito para que estén sumergidas y ese carbónico que tiene la casera, pues la berenjena al ser esponjosa entra dentro del cuerpo de la berenjena y luego cuando se tira un tiempo macerando, como mínimo una media hora, la enharina, ojo con la harina, Fran, porque la harina es de las cosas más importantes, nosotros utilizamos una harina de trigo mezclada con harina de garbanzo, cuando la echamos en la harina de la berenjena antes la estrujamos como si fuera una esponja, ¿vale?, para sacarle ese líquido. En Arialda, ¿vale?, utilizamos un buen aceite de oliva, porque, hombre, ya que estamos en Córdoba y tenemos los mejores aceites de oliva del mundo, como comprenderá, vamos a freír en aceite de oliva, ¿vale? Y con una buena temperatura, que esté bien fuerte el aceite, es un golpe. En el momento que tú metes la berenjena en la freidora, se fríen de una manera. Yo tengo un truco, ¿vale?, que tú levantas la cesta de la freidora y la empujas hacia abajo y luego pues la sacas con una espumadera grande y son los dos trucos de la berenjena.
Vamos, que si te pregunto sobre eso, sobre toque especial o truquillo, no sé si me puedes dar alguno más.
Bueno, el truquillo del almendruquillo es que lo hagas con mucho cariño y luego que lo hagas como yo te he dicho, ¿vale? Que las cortes de esa manera, de que las metas con casera, de que le eches un poquito de sal y luego cuando ya las termines de freír, las que le eches una buena sal y luego la freidora estén sumergidas dentro del aceite.
Algunos se preguntarán lo de la proporción agua y casera, ¿cuánto y sobre todo cuánto tiempo en total?
Yo le he hecho una casera de medio litro, ¿vale?, para cuatro berenjenas. Todo es sentido común. Esto, tú sabes que mejor hace las cosas en el mundo de la cocina las amas de casa, porque son con las que más cariño cocinan. Nosotros los profesionales intentamos ser esas amas de casa por el tema del cariño, porque como no le dediques el tiempo necesario a cada elaboración, por mucho que tú quieras no te va a salir bien. Y con las berenjenas es el mejor ejemplo, Frank.
Bueno, pues si alguien se atreve, que lo haga en casa, y si no, pues ya sabes, aquí en Córdoba tienes Puerta Sevilla que te las pone, de hecho, Carlos Herrera, vamos, no se la pierde nunca. Gracias, Paco Rosales, director gastronómico en Puerta Sevilla.
Ha sido un placer hablar con vosotros. Un saludo a todos los que están escuchando la COPE.
Hoy Hoy en Córdoba hemos estado de patios, no solamente en la capital, también en la provincia. Hemos conocido una crónica negra y también hemos acabado con ese buen plato como son las berenjenas fritas que tanto gusta a Carlos Herrera. Saludos de Inmaculada Cabello de Alba, Tony Cruz y quien te ha hablado, Fran Durán. Ahora seguimos contando de todo lo que te interesa en La Linterna con Ángel Expósito. Way I make you feel, everything becomes so real. Don't be scared, no, don't be scared, 'cause you're all I need. And you still look perfect as days go by. Even the worst ones, you make me smile. Open up your